Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos una semana más a este programa Libremente por la Salud Mental, que ha cumplido su objetivo en el Festival de Cine de Málaga. Hemos hecho dos programas, precisamente los dos hablando del suicidio, uno con Alelí y el otro con Salud Mental Andalucía y con la FEN en Málaga. Dos programas maravillosos que ustedes han podido ver y hemos pensado, pues, que estamos en el mes de marzo, que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, y por ello hemos pensado dar luz a la relación que existe entre la salud mental y ser mujer. Miren ustedes, según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y del bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. La salud mental es, además, un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Dice la OMS también que las mujeres con enfermedades de salud mental sufren una múltiple discriminación. Por un lado, las vinculadas al mero hecho de ser mujer y el rol social y cultural que se les asigna. Por otro lado, la de tener cierto grado de discapacidad. Y por último, la imagen social estigmatizada de la enfermedad mental con respecto a otras discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales. Las mujeres con problemas de salud mental son especialmente vulnerables, ya que sufren un elevado riesgo de padecer rechazo, aislamiento y exclusión social. Por lo tanto, estamos hablando de tres categorías diferentes de discriminación. Mujer, discriminación como discapacidad y como estigma social, que interactúan de manera simultánea. A este fenómeno que yo les estoy comentando le tenemos que llamar interseccionalidad. Esa es la palabra que utiliza la OMS. Y hoy hemos pensado hablar de mujeres y salud mental con cinco mujeres. Empecemos por Esperanza Iglesias. Ella es de AFEMAGRA, de Granada, y es representante de Salud Mental Andalucía en la Confederación de Salud Mental Andalucía y en las redes. Esperanza, bienvenida. Buenas tardes.
Bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por recibirme hoy otra vez, Paco.
Ya es un placer, ya tú lo sabes. También tenemos desde Granada a Nuria Garrido, en este caso es el representante de AGRAFEM, otra asociación granadina que trabaja mucho y muy bien por la salud mental. Nuria, bienvenida.
Gracias, muchas gracias por invitarme a participar.
Desde Sevilla tenemos a María Ángeles de Avance. María Ángeles, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, bien hallado.
También desde Sevilla, al representante de ASAENEC, Cristina Parrado, bien hallada.
Buenas tardes, Paco.
Y por último, pues, es un placer para nosotros que estéis aquí, y todos mujeres. Y por el otro lado, pues, desde Cádiz, representando a FAEM, tenemos a Juana Gaudiana, que a lo mejor no les dice nada, pero sí, porque todo el mundo la conocen como Nani. Nani, bienvenida.
Vale, gracias. Y es Juana Candiaga, pero no pasa nada. Soy Nani.
La verdad que sí. ¿Por qué todo el mundo te conoce en salud mental como Nani?
No sé, porque es más cortito y es más coqueto. Y me gusta más.
Bueno, cualquiera de ellas tiene suficiente experiencia para lo que hemos comentado. Vamos yo que sí os pido que cuando alguien queráis opinar algo, comentar algo, levantéis la mano para que mi compañera esté pendiente y podamos hacerlo, pues, de esta tertulia más fluida. Esperanza, ¿por qué la mujer que cuando pones una enfermedad de salud mental tiene tantas discriminaciones, como yo comentaba.
Porque a pesar de los eufemismos y la hipocresía de no todos somos iguales y tal, eso sigue siendo un mito. Es decir, lo único bueno que tiene tener un problema de salud mental es que es invisible. Yo normalmente cuando voy por ahí, por la calle, hablo con mis vecinos, quien no me conozca no sabe que tengo un problema de salud mental. Y por eso puede pasar. Pero en el momento en que tú digas que tienes un problema de salud mental o que por tus circunstancias se vea en tu comportamiento un poco extraño para los demás o en tu aspecto, inmediatamente surge el estigma este tan Albertino Osborne de que la encierren, es una loca, que la encierren. Yo tengo discapacidad física y la gente, debo decir, que es extraordinariamente solidaria y amable conmigo, ayudarme a llevar peso, ayudarme a saltar un obstáculo, a subir o bajar de un tren. En cambio, la gente no siente verdadera solidaridad. Está empezando a sentirla ahora con la salud mental, porque su primera reacción es decir, oh, una loca, ¿cómo es que anda suelta? Y eso no es así, señores, porque las locas andamos sueltas, estamos entre ustedes y somos gente muy normal, incluso gente productiva, trabajadora y que colabora en la sociedad.
La verdad que sí. No sé, sobre lo que estoy hablando con Esperanza, a mí me gustaría, Nani, si tú crees que la mujer se encuentra realmente en condiciones de inferioridad por el mero hecho de padecer una enfermedad mental.
No solo por el mero hecho de tener una enfermedad mental, que sí, sino por el mero hecho de ser mujer. Estamos avanzando, pero no, todavía nos queda un camino por avanzar. Hemos conseguido mucho, pero como ya he dicho, nos queda mucho por andar.
¿Ese camino es largo?
Claro.
¿Tú crees que va a ser muy largo? Sí. Esto, a ver, por ejemplo, María Ángeles, ¿esto puede producir que esta desigualdad, que la mujer tenga una posibilidad de riesgo más alto de sufrir más problemas de salud mental?
Está claro. Que, bueno, yo incluso me coge al ser algo más mayor, todo ha tenido que ver en mi vida con mi estado de salud mental. Desde que eres muy pequeña, sobre todo en mis tiempos, pues te ponen muchísimas obligaciones que no te corresponden. Después, bueno, pues te casas muy joven, tienes hijos muy joven. La sociedad en aquel entonces no estaba ni mucho menos preparada ni favorecía a la mujer, todo lo contrario. Y entonces vas entrando en una dinámica que tienes que ser muy, muy fuerte, muy fuerte, para seguir adelante, porque ves que no tienes apoyo ninguno, ni de familia, ni de pareja, ni de vecino, o sea, absolutamente de nadie. Es que yo no me quiero alargar porque hay muchas compañeras, pero yo es que también he sido una mujer maltratada y bueno, pues has tenido muchísimo que ver, y has tenido que pasar, pues bueno, por usar gafas de sol. Cuando está nublado, cuando vas a beber, que tu hija actúa ese día y en un teatro con las luces apagadas llevas las gafas de sol porque tiene el ojo morado y todo eso, pues ha tenido muchísimo que ver. La suerte ha sido que he sido muy fuerte y que tengo muchísimos complejos, pero ese precisamente no. Ese me he levantado, me he puesto mis gafas de sol, he salido por la puerta y he andado todavía más derecha y firme, aunque me estuviera muriendo a chorro. Y como decía Esperanza, lo más gracioso de esto es eso, que la gente no te lo nota. La gente piensa que, bueno, que eres una persona que tiene mal humor o que eres una persona rara, pero nunca que tienes un problema de salud. Que yo no sé hasta qué punto es ventajoso. Yo tampoco voy buscando que nadie ni se compadezca de mí ni tenga un trato especial, ni mucho menos. Pero cuando lo comento, y últimamente, bueno, en los últimos años lo comento bastante, porque si no es así, bueno, pues si seguimos metidas debajo de la cama, escondiéndonos, porque no digan la gente que soy una loca perdida y que no tendría que estar suelta, pues entonces esto no mejora. O sea, esto no mejora. Y bueno, pues ahora no me interesa la opinión de quien no me quiere, ni de quien no me conoce y no sabe realmente cómo soy. Que el resto a partir de ahí es si me va a notar, porque ya claro, como ya lo sabe, pues es verdad, esta cosa, y es por eso, porque le falta un tornillo o lo otro. Pues fíjate, no, yo soy la misma. Yo soy la misma de siempre. Incluso, fíjate, Paco, yo he llegado a pensar. Y lo mismo, bueno, no sé, ¿no? Si será también historia de mi paranoia, que somos especiales, eso, que somos una raza aparte, que quizás por la capacidad o por la inteligencia, por la sensibilidad y por tantas cosas que tenemos, nos ha hecho caer en esta, le vamos a poner nombre porque yo cuando me parece se lo pongo, en esta locura. Dale. En esta locura para no ver la realidad que nos envuelve. Y es lo más triste de todo, ¿no?
Sí, la verdad.
Es lo más triste de todo, que bueno, que no somos tontas, que no. Absolutamente nada, todo lo contrario. Yo pienso que todo lo contrario. Además, mis compañeras, todas las que conozco de Sevilla y de toda Andalucía y fuera de Andalucía, cuando he tenido encuentros con alguna de ellas, digo, pero si es que somos especiales. Si es que somos especiales, que estamos hechas de otra pasta y que vamos a pasar, que es lo mejor del caso, haciéndonos nota. No vamos a pasar desapercibida por la vida. Nos vamos a hacer nota. Para bien o para mal, no vamos a pasar desapercibida por la vida.
Eso, esas palabras son importantes. No sé, Nuria Garrido, ¿tú compartes todo lo que está diciendo María Ángeles?
Bueno, yo especialmente he tenido suerte porque en mi círculo no ha habido tanto estigma. Mi familia me ha tratado como una más. No han hecho hincapié en la enfermedad, en el colectivo de Agrafén o de Zapami o de otros. Somos por igual. Yo no he notado mucho el estigma, la verdad, ni a mis compañeras de casa, que llevo 3 años viviendo en pisos compartidos, pues ellos no tienen ningún tipo de trastorno o de una enfermedad mental y me han tratado como le pueden tratar a otra persona. En ese ámbito yo estoy muy contenta. Tampoco no me han maltratado porque no he tenido pareja, ni las parejas que he tenido pues no han sido del colectivo y me han tratado. No.
Sí,
a lo mejor por la calle sí me han podido señalar en alguna ocasión o cuando entro en un comercio se han podido reír.
Sí.
Pero como son gente que no conozco, no pierdo el tiempo con ellos. Me da lo mismo.
Bueno, mira, es una cosa importante. Y además es lo que yo digo, es más tonto el que se ríe o el que no marca con ese estigma. Esa persona pierde mucho. Cristina Saenet. La mujer influye tanto como estaba hablando la compañera. El tema de los maltratos es algo muy común en la mujer enferma mental.
Sí, por el hecho de ser mujer y por el hecho de tener un trastorno mental, evidentemente. Yo lo he sufrido muchísimo en mi entorno laboral. Cuando trabajaba, por el hecho de ser mujer, ya me reservaban un sitio aparte, digamos, a nivel, no a nivel espacial, sino a nivel moral, ¿no? Y por otra parte, cuando ya empecé con mi trastorno mental, pues me resultó muy difícil porque me hicieron una especie de, en trabajo creo que se llama mobbing, ¿no? Me presionaron en el trabajo de tal manera que cayera enferma y al caer enferma me tuviera que coger bajas y con esa paja, pues evidentemente al final, pues una invalidez, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido muy frustrante para mí el hecho de ser mujer y el hecho de tener un trastorno mental, ha sido durísimo. Y si a eso se añade que en el tema de pareja también eso me llevó a una situación difícil, pues evidentemente hubo momentos de mi vida realmente duro.
En este caso, yo sé que desde Salud Mental España, Salud Mental Andalucía, se están haciendo grandes avances. Esperanza, en este tema de darle voz, una voz grande e importante para intentar cambiar las cosas y el estigma, ¿qué pasos se piensan dar desde Salud Mental Andalucía? Tú que eres representante de Salud Mental Andalucía, yo creo que en todas partes, no solamente en las redes, porque la verdad que no para.
Prácticamente es lo que digo, suerte que estoy en mi casa y puedo estar tumbadita, pero trabajo más que cuando estaba jornal. Lo que sí quería decir es que me alegra muchísimo que hoy, en vez de estar yo o estar Javi o estar solo uno, estemos cinco mujeres además de toda Andalucía, y decir que qué pasos se están dando. Pues, por ejemplo, esta idea que ha surgido en este 8 de marzo de hacer un vídeo que nos visibilice. Y en este vídeo, por ejemplo, aunque ha habido mucho color morado, poner también esa gitana maravillosa que ha sido un diseño de Nuria, que es toda una artista. Gracias. Y hacerlo de manera que todas diferentes, pero todas iguales, impulsar a las asociaciones a que todas hiciéramos esa misma manualidad, pero cada una a su aire y con su estilo. Y entonces no quiero dejar pasar la ocasión de felicitar a todas las compañeras y compañeros que también nos han apoyado muchos para hacer ese vídeo, para darnos visibilidad, para que, aunque hemos usado el color del 8 de marzo, que es el morado, también ha destacado mucho el verde, que es el color de la salud mental, porque hemos pensado que el 8 de marzo nosotras tenemos más que reivindicar y tenemos que hacernos notar que no solo somos mujeres ante todo, pero somos mujeres con unos problemas muy graves añadidos. Y esos problemas los hemos querido resaltar pues haciendo ese vídeo con esas distintas versiones de la flamenca que tenía su cabellera de color verde, que es el color de la salud mental. Y darle las gracias a todas las asociaciones que han participado, a FESOL, a FEMBAP, a SAENES, a AVANCE, a GRAFEM, a PAEM, no sé si me dejo, a sé que me dejo alguna, pero que hemos estado muchas asociaciones, todas trabajando a la vez, cosa que no habíamos intentado antes, y que bueno, el resultado para ser la primera vez me parece que ha sido muy, muy digno y muy bonito, y nos ha espoleado a todas a dar la cara, lo que decía María Ángeles, a que se nos vea, a darnos visibilidad, porque es hora de que verdaderamente no nos dé vergüenza de decir yo valgo tanto como cualquier otra. Y a lo mejor la sociedad ha tenido más influencia en mis problemas y llega un momento en que no sabes bien si tú estás loca porque no encajas en sociedad o si es que la sociedad te ha pateado tanto que te has vuelto loca.
En este caso, la verdad es que el trabajo y las ideas han sido maravillosas, y la verdad que ese toque de gitana tan, tan bonito, pues felicidades a quien se le ocurrió. Yo he tenido la suerte de verlo y por eso estamos hablando. Pero yo no sé si, en este caso, Nani, vuelvo contigo, estos roles de la mujer en pleno siglo XXI, en que sigue estando tan estigmatizada la salud mental como hace pues 30 años, y eso lo hemos hablado muchísimas veces, pero se abre esa pequeña puerta, ¿no?, a que las mujeres reivindiquéis, a que las mujeres podáis darle a la sociedad, darle a conocer que sois en personas con una enfermedad, pero que podéis servir a la sociedad igual que cualquier persona normal, ¿no?
Hombre, eso está claro, ¿no? Pero yo creo que... Vamos a ver, es que a mí me cuesta un poquito...
No, que no te cueste.
No.
Arráncate. A ver,
yo creo que siga habiendo muchos estigmas.
Sí.
No solo por la parte de los hombres hacia la mujer, sino la mujer hacia la mujer.
Sí.
Y nosotras mismas nos ponemos barreras. Y la mujer tiene mucho atraso, mucho acarrea mucho lo de antaño. No sé si me explico.
Sí, sí. Lo arrastramos, claro.
Lo arrastramos mucha la tradición de servir al hombre.
Sí.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí,
¿no?
Sí. Claro.
Y eso, quitárnoslo de un día para otro, es muy difícil también. Porque yo todavía tengo mucho pensamiento de decir, si yo tuviera una pareja, porque no tengo pareja, pero si yo tuviera una pareja, estaría encima de él, lo cuidaría, le daría esto, le haría la comida, lo trataría mucho, le haría esto. Y luego digo, que me cuide a mí.
No,
sí, sí, yo estoy igual que él, soy claro. Igual que él.
Claro,
lo voy a cuidar yo, que me cuide a mí.
Claro, porque ese rol social al que tú te refieres es el que siempre se ha asignado a la mujer, a las tareas relacionadas con el hogar, ¿no? El cuidado de las personas. Y ese rol, claro, sigue estando ahí. Pero hay muchas más cosas en ese aspecto. No sé, Cristina, ¿alguna vez has sentido discriminación laboral?
Sí.
¿O acoso laboral?
Sí. La verdad es que sí, porque yo era profesora de instituto, entonces la verdad que era muy complicado, ¿eh? Porque en los momentos en los que yo además me divorcié mientras estaba trabajando, entonces, bueno, pues en vez de tener apoyos, lo que se me echaba era más trabajo encima, con una carga horaria muy grande, con mucha tarea, porque un profesor de instituto tiene muchísima tarea. Entonces, tampoco los niños estuvieron muy finos, pero sorprendentemente los estudiantes me respetaban más en ese sentido que los compañeros. A mí me llamaba muchísimo la atención que los compañeros eran los que me presionaban para que yo, digamos, de alguna manera reventara, ¿no?, y tuviera que coger una baja. No era por parte de los alumnos para nada, era algo sorprendente. Yo creo que ahí hay esperanza porque las generaciones más jóvenes tienen más conciencia de la importancia de la salud mental y respetan más que los compañeros a nivel laboral. A mí me ha llamado eso mucho la atención en mi proceso, la verdad.
La verdad que son cosas que uno no llega a entender, ¿no? Como por ejemplo, y ahora me ve la María Ángeles, no lo sé, pero también la mujer, por el mero hecho de ser madre y de tener hijos, se sufre mayor presión por culpa de la maternidad, ¿no? Es una presión social, o sea, como si fuese obligatorio en el reloj biológico, es decir, tiene que tener un hijo, tiene que tener una hija. Con eso también se sufre, ¿no?
Bueno, en mi caso es que fui muy, muy precoz. Yo fui madre con 18 años.
Tú que curriste mucho. Vale.
Pero sí que es verdad que tuve que dejar de trabajar, porque en mis tiempos las mujeres cuando se casaban tenían que dejar de trabajar. Los maridos, bueno, pues esa mentalidad que aquí el que mantiene la casa soy yo. Y entonces, pues eso también te limita muchísimo, te aparta totalmente de la sociedad, te aparta de las amistades, te aparta de las familiares, te metes en un círculo vicioso que bueno, que Astín va siendo tu vida. Después, bueno, pues pasado esos primeros años, como económicamente hacía falta el sueldo, ahí sí ya perdí un buen trabajo, pero después tuve que trabajar en otros trabajos no tan buenos. Concretamente en los trabajos no he sufrido esa discriminación o ese acoso, no, los trabajos no lo he sufrido. Y bueno, en el resto es que he procurado no sufrirlo porque he pasado tan desapercibida que siempre han achacado, cuando he tenido alguna historia, mi forma de ser, sino que mi forma de ser, bueno, pues es un poco rara. Pero no, el haber sido fuerte, salvo pocas personas, afortunadamente son pocas personas las que me han maltratado y las que me han acorralado. No suelo dejarme acorralar.
Eso es un factor muy importante también. Nuria, ¿crees que la persona, bueno, ya por la experiencia, por la edad que vamos teniendo, ¿crees que las personas mayores ahora son más vulnerables que nunca de padecer una enfermedad mental?
Hombre, yo creo que las personas mayores, la soledad, la viuda de mi padre ahora tiene una depresión porque ha fallecido mi madre. Las personas mayores, o incluso yo también, que tengo ya mi edad, pues me pongo triste y sobre todo el estrés me causa mucha ansiedad. Ahora estoy de baja. Yo estoy trabajando por un contrato de discapacidad del ayuntamiento y... bueno, me dio un pequeño trastorno adaptativo con ansiedad. Y pues sí, las personas mayores, tanto los jóvenes, yo creo que hay igualdad, porque cuando dice de venirte una enfermedad mental, te va a venir a la edad que sea. Lo que pasa es que las personas mayores tienen más caída a la depresión.
Sí, la verdad que sí. A ver, Esperanza, vamos a pensar en positivo. Como tú hablabas el otro día en el Festival de Cine de aquí de Málaga, y te doy la palabra para que tú decías, hay muchas cosas, hay que visibilizar esto más. Los medios tienen que apoyar más. Hoy estamos hablando, de hace pocos días se ha celebrado, como todos los años, en este mes de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Pero ¿cuánto camino falta para que la mujer y la salud mental, pues, tenga voz y voto, y grande e importante? Esperanza.
Bueno, yo agradezco que haya programas como el tuyo y gente como tú, Paco, que ya nos dan mucha voz y visibilidad dentro de vuestros medios, pues hacéis una gran tarea y bueno, en nombre de todas las compañeras y de toda la federación, yo te agradezco muchísimo que nos des voz con esta frecuencia. Y luego lo que tú estás diciendo es que esa puerta hay que ir abriéndola, pues quizá es un poco el momento de decir, o se abre la puerta o la echamos abajo, porque somos muchas, aunque muchas no se atrevan a decirlo.
Sí, pero ahí estás tú, y Salud Mental Andalucía, para que esas muchas se escuche la voz.
Pero así, al volumen, al empujón, puedo abrir muchas puertas. Y escribiendo también abro alguna que otra.
Lo sé.
Y luego quería decir que me alegra ver, pues mira, Cristina y yo hemos tenido problemas muy similares, pero fíjate que, bueno, María Ángeles, que es, yo creo que es nuestra decana, la que tiene más antigüedad aquí, y la experiencia es un grado, María Ángeles ha tenido problemas muchísimo más graves que los nuestros. En cambio, Nani y Nuria, que ya son casi de otra generación más joven, pues ya han vivido la situación de otra manera. Yo creo que estamos avanzando. Yo sé que la lucha, o sea, un fin de esta lucha, yo no lo quisiera yo. Pero sí que sé que algún día conseguiremos, siempre que alguien nos dé un poco de visibilidad, y si no... Como digo yo a veces, si hace falta salir a tomar las calles, las tomaremos, porque estaremos locas, pero somos muchas y se nos tiene que escuchar igual que se escucha a otros colectivos. Y ahí estamos, en ese camino, abriendo puertas, luchando por nuestros derechos. Este año se ha hecho especial hincapié desde la Confederación en los derechos reproductivos, en la violencia obstétrica, en todos esos temas que parece que porque tengas un problema de salud mental no puedes ser madre, o es algo que te quitan de la cabeza o que incluso llegan a hacerte abortar. Pues mira, este año la lucha está enfocada en ese aspecto. Y bueno, yo te puedo decir a título personal que en Afemagra, el día 22 de febrero, tuvimos una niña preciosa de una compañera. Sus padres están en Afemagra, la niña está preciosa, está muy sana, y que se nos niegue la maternidad o que se nos niegue el trabajo o que se nos niegue el derecho a ser como somos, eso ya se está pasando de moda. Y si no se pasa de moda, vamos a hacer que pase. Porque cuando hay voluntad y cuando hay verdadera entrega y entusiasmo, que se lo digan ahí a María Ángeles, que lleva toda la vida peleando como una jabata, y mírala, todavía no se ha cansado. ¡Ole ella! Pues yo quiero ser así, yo quiero llegar a la vejez así de combativa, con tantas ganas, y si todas nos ponemos a hacerlo, y si todas trabajamos unidas, tiene que llegar un día en que verdaderamente nadie se plantee si una mujer con problemas de salud mental puede trabajar, puede ser responsable, puede criar bien a sus hijos.
Ya que han nombrado a María Ángeles, que es la más veterana, María Ángeles, ¿qué importancia tiene la autoestima, ¿no? En ese caminar tuyo, después de tantos años, ¿verdad?
Sí, pues no sé qué decirte, Paco, porque hay veces que la autoestima la tengo por los suelos.
No me lo creo.
Y además, no, y además hicieron mucho porque tuviera la autoestima muy baja. Este señor, además de irse la mano psicológicamente también. O sea, yo para él era una persona fea, tenía pelo de celdas de caballo, piernas de hipopótamo. Yo tenía todos los defectos del mundo físico. Y el caso es que me miraba al espejo cuando me decía alguien por la calle qué guapa eres, decía yo seré o no será, o se está riendo de mí. Y eso sí que me hundía un poco más en la miseria por la coquetería femenina y todas esas cosas, ¿no? Que ya después a toro pasado digo, seré tonta cuando vea la foto. Digo, pero si yo era nada más de mona y yo tenía complejo. Entonces, a estas alturas de mi vida no tengo ningún tipo de complejo, o sea, ningún tipo de complejo. Y como dice Esperanza, yo voy a morir matando. Y esto no significa que tenga que matar a nadie. Yo empecé muy joven, cuando no era legal hacer una manifestación, cuando el día del trabajo corría detrás, o sea, delante de los grises que le decían, con pelotazo. Soy muy reivindicativa, soy muy luchadora, muy activista. No doy ninguna causa por perdida. Siempre tengo alguna causa por la que luchar y por la que está. Ahora me ha tocado luchar por mi propia causa, que mi causa la tenía ahí aparcada, que no sabía que tenía. Yo no he sabido nunca que tenía un problema de salud mental, incluso cuando me lo dijo el psiquiatra no me lo creí, pero si yo soy normal. Y cuando me jubilaron, yo en vez de estar contenta porque ya no tenía que trabajar, al revés, para mí fue un disgusto. Yo decía, pero que yo no puedo trabajar, pero si yo estoy bien. A mí me ha costado muchísimo creerme que yo tenía un problema de salud mental. Y lo tengo gordo, muy gordo. Porque tal cual, o sea, continuamente, todos los días, yo estoy ahora aquí también. Hemos leído hoy un artículo que nuestro compañero Roberto ha pasado sobre una actriz que se suicidó. Uh-huh. Y que siempre había tenido depresión, pero que no lo notaba, bastante importante. Y yo digo, es que es verdad, es que yo si estoy con alguien río y lo disfruto, pero después no me ven cuando me voy a mi casa, que lloro, y lloro por todo. Por todo tengo tristeza, por esto que veo, por lo otro que veo. Y sola me consuelo y digo, bueno, pues que estoy aquí por algo. O sea, que es que yo estoy aquí por algo. Yo no he terminado todavía mi cometido y mi trabajo. Y creo que no, porque el otro día dice que estuvieron ustedes hablando del suicidio. Sí. yo lo he intentado muchísimas veces y sigo aquí, digo, es que no ha terminado mi trabajo.
Claro.
Es que no ha terminado, así que...
Es cierto lo que tú dices. Nani, ¿tu autoestima cómo está?
Mi autoestima está bien, lo que pasa es que no lo parece, porque siempre estoy criticándome a mí misma. Pero la gente se enfada conmigo, la gente que me quiere se enfada conmigo, pero yo digo que soy realista, pero yo me veo bien.
¿Crees que es muy importante la mujer, sobre todo, esa autoestima, ¿no? Para decir, bueno, ese autoconocimiento que tenéis en la autoestima y esa autoaceptación y autoafirmación de que realmente tú puedes lograr lo que tú quieras.
Sí, es muy importante la autoestima. Vamos a ver, yo como te he dicho ahora mismo, siempre me estoy criticando, pero es porque tengo un nivel de exigencia también muy alto y me exijo demasiado, pero no lo consigo nunca. Lo que pasa es que me gusta hacer las cosas bien y eso, que me gustaría ser mejor.
Yeah,
pero vamos a ver, que esto yo creo que todos, ¿no?
Estoy bien, claro. Lo importante es que estar ahí. Que digo que lo importante es que estar ahí.
Sí. Yo tuve un intento de suicidio, como yo creo que casi todos los que tenemos problemas de salud mental, porque va con el carnet de salud mental. Y ya me prometí a mí misma que no lo iba a hacer más, porque hice sufrir mucho a la gente que estaba a mi alrededor. Y para mí, la gente que está a mi alrededor es muy importante. La gente que me quiere, de verdad.
Pues sí.
Y yo misma...
O sea, que tú tienes que seguir en la lucha, está clarísimo. Dani, porque hace mucha falta y tienes que dar mucho más de ti, de tu persona. Nuria, ¿qué opinas de lo que estamos hablando de la autoestima, la importancia que tiene?
Pues mira, yo la autoestima la utilizo para cumplir metas, objetivos, proyectos. Lo que pasa es que a lo largo de ese camino, pues me puede venir nervios en el estómago o decepciones, o incluso lo contrario, ilusiones. Yo la utilizo, la autoestima, para hacerme sentir bien cuando sigo un camino. Por ejemplo, ahora tengo un objetivo que me está causando un poquito de cosquilleo en la barriga, porque me voy a cambiar de piso y no sé si vais bien, no sé si vais mal, pero lucho porque me hace mucha ilusión y creo que me va a venir bien. Yo la autoestima sí la tengo desarrollada. Yo, mi lucha diaria conseguir un objetivo.
Bueno, la verdad es que es lo más importante, ¿no? Porque es demostrar que cumple el objetivo, o sea, tener una ilusión. Y ahora tienes tú mismo una ilusión muy importante por cambiar de piso, cambiar de entorno. Y...
Es que comparto piso y ahora voy a vivir sola.
Nunca tenía la experiencia de vivir sola. Ahora qué bien.
Y bueno, me trae muchos disgustos, pero yo sé que al final el resultado va a ser positivo.
Eso seguro. Cristina, ¿tú qué opinas de todo esto?
Pues la verdad que la autoestima, el autocuidado, quererse una misma, me parece fundamental. Y yo, la verdad, que lo empecé a aprender cuando entré en ASAENES, en la Asociación de Salud Mental, porque antes mi familia, no mi familia tanto como mi madre había tenido mucho tabú a la hora de mostrar mi trastorno mental, ¿no? Guardaba silencio, ¿no? Y desgraciadamente fue cuando ella falleció que entré en el movimiento asociativo y entonces aprendí mucho de la aceptación de mi trastorno mental, pero también de cuidarme, de quererme, de tener una autoestima, que es lo que estáis hablando, porque, claro, yo negaba la enfermedad, yo la negaba. A mí me pasó como a otras compañeras, que me costó mucho trabajo reconocerme como una persona necesitada del psiquiatra, ¿no? Y del medicamento correspondiente. Y entonces, bueno, pues hasta que una no tiene esa aceptación y empieza a ser considerada tal y como es, y cuesta mucho trabajo por parte de una misma y por parte del entorno. Y el movimiento asociativo hace una labor fundamental, la verdad.
Sí, claro, importante, ¿no? Importantísimo. Y gracias a asociaciones como las que hoy estáis aquí representadas y las muchísimas más que hay en toda Andalucía, en Almería, en Jaén, en toda el Córdoba, en tantos sitios, hacen la vida mucho mejor a la enferma y a los enfermos de salud mental. Pero hoy estamos hablando, evidentemente, de las mujeres y de, como decía Esperanza Iglesias, ¿no?, combatir este estigma en la mujer y ayudar a que la mujer dé un paso hacia adelante y no sienta ese estigma encima. Que tenga ese derecho, ¿no? Que tenga la mujer ese derecho a ser ella como mujer, a pedir apoyo emocional y a intentar un cambio en su vida. Esperanza, tú dabas, hablabas el otro día también en el Festival de Cine de los pasos que se están dando y cómo, bueno, como antes la comentaba la compañera, pues en un momento de depresión, uno piensa en quitarse la vida, uno comete muchas torpezas y muchas tonterías. Más, muchas veces, muchas más las mujeres que los hombres. Pero, ¿crees que se puede llegar al momento en que realmente las mujeres tengáis la fuerza necesaria para combatir todo este estigma en contra de la mujer? Y poder decir, nosotras estamos ahí, pero estamos trabajando, porque cada una de vosotras, yo escucho el trabajo que hacéis desde las asociaciones y tengo que decir que daros un 10, porque no paráis de trabajar por y para la asociación y por y para la salud mental. Esperanza, ¿cuál es el camino a seguir?
Pues simplemente seguir luchando. Y con respecto a tu pregunta, o sea, yo quisiera sobre todo dar un mensaje de esperanza a todas las mujeres, a todas las compañeras. Gracias por haber participado en el vídeo. Vamos a hacer más acciones como esta, coordinadas entre todas, para que cada vez nos notemos más que somos muchas y que no estamos solas. Y que nuestros problemas tampoco vienen exclusivamente de que, uy, es que mi cabeza está mal. Yo, desde que tengo uso de razón, con 6 años, yo en mi casa era la loca y mi madre me estaba llevando a psicólogos. Los psicólogos le solían decir que mejor que, ¿por qué no se trataba a ella sus problemas? Me dejaba a mí en paz. Quiero decir que si alguien como yo, que siempre ha creído que estaba enferma, que era mala, que era inútil, que era incapaz, que era débil y sobre todo que estaba como una cabra, porque eso es lo único que a mí me han inculcado siempre. Si alguien como yo, que a los 50 años estaba física y mentalmente desahuciada, yo estaba muriéndome. Yo de hecho lo comenté el otro día así, no es por abundar en el tema, pero sí, yo he intentado quitarme la vida, pues creo que han sido 5 veces en total. Y ahora, como dice aquel, miro para arriba y digo, no me lo tengas en cuenta, porque yo es que ahora amo la vida con tanta pasión, soy tan feliz, me dedico tanto a esto y creo que tengo tanto trabajo por hacer. O sea, Yo no lo digo ya pues para disfrutar de la vida o para esto o aquello. Simplemente, entre otras muchas cosas que me gusta hacer y que me gusta disfrutar, pero está esta lucha, y esta lucha es importante. Y quiero decirle a las mujeres que vean esto, y por supuesto a los hombres, a cualquiera que tenga un problema de salud mental, que yo he estado desahuciada, yo he estado en la UCI varias veces, yo he estado toda una buena parte de mi vida deseando morir. Y ahora, vamos, es que no le temo a la muerte, pero desearía vivir muchos años para poder seguir con mis proyectos, con mis objetivos y sobre todo con esta lucha. Porque esta lucha es muy importante, es una labor social. Las mujeres que estamos aquí hoy, Cristina, Nuria, Nani, María Ángeles y yo, todas hemos salido de un infierno muy profundo. Y por eso todas, creo yo que hoy sabemos más, disfrutamos más de la vida. Y alguna vez que otra, ya que hemos estado en el infierno, alguna vez pues casi de refilón tocamos el cielo con la punta de los dedos. Y eso es lo que yo quisiera dejar como mensaje de todo esto. Vamos a hacer más acciones así coordinadas entre todas las asociaciones. Vamos a agruparnos en la federación para darnos cada vez más visibilidad y colaborar más para que la salud mental no sea una lacra, sea un problema social que hay que erradicar, igual que se han erradicado otros temas, o bueno, no se han erradicado, pero se ha trabajado, se ha mejorado y se ha concienciado a la gente de que es un problema de todos. No es un problema de que yo esté loca o esta o la otra esté loca, es un problema de todos.
Sí, está claro.
Es una responsabilidad social que tenemos que hacer que la sociedad reconozca.
Pues yo creo que ya en este programa estamos diciéndole a la sociedad que tiene que reconocerlo, que tiene que cambiar. Cristina, a las palabras de esperanza, ¿qué le añadirías tú?
Pues yo le añadiría que hay muchos proyectos y que tiremos para adelante, porque realmente, desgraciadamente, ha sido a raíz del tema del coronavirus y demás que el mundo se ha dado cuenta de la fragilidad de la mente y de la necesidad de tener una política y unos cuidados en salud mental, ¿no? Pero hay que aprovechar estos proyectos, estas nuevas situaciones que se están creando, estos nuevos foros, etcétera, para luchar y defender una verdadera salud mental y eliminar el estigma, que es lo que se trata fundamentalmente.
La verdad es que, bueno, ahí tiene un buen espejo con tu amiga Esperanza, ¿no? Para reivindicar y para luchar.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Esperanza es, yo le digo que yo la llamo guerrillera de salud mental. Porque es una guerrillera total.
Eso,
gracias.
Eso es muy, muy bonito, muy bonito. Nani, ¿qué hacemos? Ah, Esperanza. A ver.
No, yo solo quería decir que con Cristina una vez, ¿te acuerdas, Cristina?
Sí.
Empezamos una conversación así, pues medio en serio, medio en broma, y empezamos a decir, es que tenemos que hacer un himno. O sea, no aquello de esconderte, no. Hacer un himno que empiece diciendo... Soy una loca con papeles y que... y que eso tendría que ser nuestro himno y reivindicarlo con mucho orgullo. Igual sí. Que otros colectivos han pasado de tener un tremendo estigma a decir, tengo el orgullo de ser esto. A ver, yo no es que esté orgullosa o no esté orgullosa, pero desde luego nadie me va a hacer callar ni nadie me va a mirar mal porque yo tengo una enfermedad mental. Y de eso ya no nos ocupamos. Me ocupo yo, pero nos ocupamos todas.
Totalmente.
Sí, la verdad que sí. Nani, ¿por dónde andamos con todo lo que estamos hablando?
Pues andamos por buen camino. Vamos adelante y para adelante. Vamos, que vamos bien.
Vamos bien, ¿no? Sí. Y por ahí abajo, por Cádiz, todo bien también, ¿no?
Sí.
¿Cómo?
Con mucha marcha.
Mucha marcha. Bueno, lo importante de la marcha es la que la imprimís vosotras, que le dais sentido a la vida y hacéis que se luche contra el estigma. Y,
claro.
Y hacéis que las mujeres seáis protagonistas, que ya bastante habéis pasado, que ya está bien. ¿Ya? Hay que ir dejando paso a las mujeres a pasos gigantes. Nuria, a ver, ¿por qué camino? ¿Vamos por buen camino? ¿Había que hacer más reivindicaciones?
Mira, yo lo que veo más claro y pediría es que la lucha de una mujer sea siempre acompañada de más personas, porque de esa forma la mujer va a tener más facilidades para llegar a donde quiere llegar. Que si quieres conseguir algo, que no te quede aislada, que te una a un colectivo o que te una a un grupo de personas que entienden sobre el tema por el camino por el que va. Y yo creo que la unión hace la fuerza. Te tienes que unir, no quedarte aislada en un trayecto. Tienes que estar al lado de las personas.
La verdad que sí. Que tenéis que estar ahí y que la gente tiene que estar al lado vuestra y hacer todo lo que se pueda para conseguir ese paso tan importante que queréis dar. María Ángeles, ¿tu opinión?
Yo que verá, a lo que ha dicho Esperanza, ha dado mi opinión. Me ha hecho mucha gracia sobre soy una loca con papeles, porque si ha triunfado soy una zorra, pues soy una loca zorra con papeles. Podríamos añadir
sí.
Lo de zorra.
Sí. La verdad que te ha quedado muy bien esa interpretación.
El tono de humor, un poco de humor, va quitado. Dice que bueno, mi abuela decía que es tan grande mi mal que causa risa. Pues yo eso lo recuerdo muchas veces. Y bueno, pues hemos avanzado mucho, hemos hecho mucho, pero nos queda mucho, nos queda muchísimo. Y lo que ha dicho Cristina, era, creo que ha sido sí, Cristina, ¿no? Sí. Lo de unirnos. Es así, sola ya se ve que no podemos hacer nada, pero muchas juntas sí podemos hacer muchísimas cosas. Y de manera individual, yo como es una enfermedad, una cosa que está ahora mismo tan en auge, por los tiempos que estamos viviendo, por la pandemia, por tantas historias, y hay tantísimas personas que nos rodean, que tienen problemas de salud mental, que tienen adicción al móvil, que tienen problemas de salud mental, depresión porque han perdido el trabajo, depresión porque la ha dejado su pareja, porque han perdido su vivienda y que no se dan cuenta siquiera que lo tienen, y los familiares pues piensan que son rachas, que va a pasar, y todas esas cosas que me parece muy bien que son rachas, pero que yo en cualquier oportunidad que tengo, mi consejo, que no es mi consejo, es mi opinión, es decirle, existe tal asociación, que vaya al psicólogo, que vaya al psiquiatra, yo llevo X tiempo, a mí me han salvado la vida, yo solo soy lo que soy ahora mismo, o cómo estoy, precisamente porque decidí un día de hace 15 años ir a Avance, si no seguramente estaría muerta, pues hubiera repetido a diario, que no me muero hoy, pues mañana lo intento otra vez. Otra vez lo intento, pero tuve la suerte de dar con la asociación de Avance, tuve la suerte de ponerme en manos de un buen psiquiatra y con todo ello tirar para adelante, seguir luchando y no aburrirme y no rendirme. Entonces, pues, esa, yo qué sé, es mi opinión, ¿no? Cada vez que tengo ocasión, hablo del tema y mi opinión es que no deben de querer embarañarlo con otra historia, ¿no? Con que esto pasará, pero sí, pero está bien, no.
Pues sí.
No está bien.
La verdad
tú
que
tienes
no.
Algo y necesitas un especialista y tienes que acudir a un especialista como con cualquier tema de salud que te pase.
Pues sí, y eso es lo que os pedimos, que me quedo con esas palabras. Si necesitáis, acudid ahí a asociaciones en cualquier punto de Andalucía, ciudades, pueblos, capitales, Y hoy hemos querido dar la voz a la mujer en la salud mental. Mi compañera Pilar, me hubiera gustado que hubiera estado ella aquí, pero hoy estaba de médico, no le ha sido posible. Y me ha tocado a mí bregar con 5 mujeres que son un auténtico ejemplo de fuerza, de voluntad. Gracias Esperanza, gracias Nuria, gracias María Ángeles, gracias Nani, gracias Cristina. A seguir luchando por vuestra asociación y colectivo.
A ti.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias, Paco. Muchos como tú. Debería de haber muchos Paco como tú.
Ay.
Y que hubiera para darle...
Ay, Dios mío.
Un mensaje a los más jóvenes. La verdad. Eso no es un estigma. Igual que tienes que ir al médico porque te duele el estómago, porque te duele la cabeza o porque tienes cualquier otro problema, hay que ir al psicólogo y al psiquiatra. No es ninguna vergüenza, no es ninguna deshonra. Los jóvenes, por favor, que antes de hacer ningún disparate y de creerse que se acaba el mundo, por favor, que acudan a asociaciones de salud mental, que acudan a quien les puede ayudar. Porque yo, igual que dicen María Ángeles y Cristina, yo empecé a vivir el día que yo llegué a Femagra. Antes, aquello no había sido vida. Por favor, los jóvenes que están sufriendo tantos problemas de salud mental ahora mismo, si no pueden ir al psiquiatra, si a lo mejor no tienen acceso, pero por amor de Dios, que se dirijan a una asociación de salud mental, que con toda discreción les van a atender y seguro que se van a sentir mucho mejor sabiendo que tienen ese apoyo. Gracias, Paco.
Pues, con esas palabras nos despedimos del programa de hoy. Gracias a las 5 y espero algún día visitaros por ahí. Gracias.
Paco, hasta un saludo, un abrazo.
Un saludo.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Adiós.